Para mí, decía, es una novedad saber que acá se enseña Esperanto. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes en esta línea?
Bueno, nosotros estuvimos hace un tiempo revisando archivos y encontramos que la primera información, las primeras cartas en Esperanto desde o hacia el Uruguay son de 1902. O sea que hace bastante tiempo. En la sociedad yo estoy hace alrededor de 10, 12 años más o menos, y ya existía desde mucho antes, ¿no? En el año 1954, cuando UNESCO declara por primera vez a favor del Esperanto en una asamblea que se hizo acá en Montevideo, ya funcionaba la Sociedad Uruguaya Esperanto y hicieron en esa época la primera feria internacional de Esperanto con material venido de todas partes del mundo, ahí cerca del Palacio Legislativo, donde hoy es el IPA. Y ya ahí hacía algunas décadas que estaba funcionando, o sea que la historia acá es bastante larga. El número de personas activas es reducido, pero la sociedad en sí existe desde hace mucho.
¿Lo tienen calculado más o menos cuántas personas son?
Y eso es muy difícil, porque por ejemplo, en el caso nuestro hay mucha gente que pasa por los cursos, los empieza, no los termina, o sí los termina, pero después no sigue en contacto con nosotros. Entonces es bastante difícil, o sea, saber cuántas personas tienen por lo menos una noción de Esperanto acá dentro de Uruguay. Uh-huh. Y prácticamente en este momento tenemos la información de acá, de Montevideo, digamos, de los que estamos activos y de la gente que ha participado en cursos. Y en estos momentos en Colonia también, se están formando algunos grupos, se están dando algunas clases, pero del resto del país, por ejemplo, no tenemos información.
Daniel, ¿qué metodología utilizó el polaco Zamenhof para crear este lenguaje?
Bueno, en realidad le llevó mucho tiempo, no fue que dijo, bueno, voy a crear el Esperanto y ya salió con eso, sino que hizo muchas pruebas antes y sobre la marcha fue descubriendo detalles de cosas que eran importantes que tenía que tener el idioma, ¿no? Una era lo que tú decías recién de la neutralidad, el hecho de no pertenecer a nadie o de pertenecer a todos y ser una segunda lengua, hace que todos estemos en las mismas condiciones de aprenderlo, ¿no? A diferencia de si se nos pone cualquier idioma nacional, en este momento el inglés, pero podría ser cualquier otro. Siempre el hablante de ese idioma, el hablante nativo, que lo habla desde que se despierta hasta que duerme, en una conversación, en una discusión o en el momento de hacer alguna tratativa comercial, siempre va a tener una fluidez de palabra y en el pensamiento que la contraparte no va a tener. Entonces siempre queda en mejores condiciones, ¿no? Más allá de, por ejemplo, la inversión en tiempo y dinero que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer para aprender cualquier cosa, ¿no? O sea, si yo quiero participar de un concurso para entrar a una empresa internacional donde se me pide inglés, yo voy a tener que saber mucho del tema para el cual me presento y además haber invertido un montón de años y dinero en aprender inglés, ¿no? Contra un inglés o un norteamericano, por ejemplo, estoy en desventaja, que dedicó todo su tiempo a aprender la especialidad que corresponde, ¿no? Entonces esa era una de las condiciones. La otra era de que fuera fonético, o sea que cada letra sonara de una sola manera y cada sonido correspondiera a una sola letra. Porque si no pasa, como pasa con el inglés, pasa con algunas letras en español, que según con qué letra esté al lado cambia el sonido o a veces ni siquiera hay una regla. Otras condiciones era que la conjugación de los verbos fuera regular. Por ejemplo, lo que pasa en español, nosotros aprendemos las reglas para conjugar los verbos que terminan ar, er, ir, presente, pasado, futuro, pero después empezamos, bueno, excepto tal verbo que se conjuga así, tal otro que se conjuga de la otra manera, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tuvo en cuenta. Tuvo en cuenta la posibilidad de unir palabras para crear nuevos significados y crear lo que llaman prefijos y sufijos que existen en otros idiomas, pero no en forma regular. De forma que siempre significara lo mismo y siempre modificaran las palabras de la misma manera. Eso hace que de repente uno aprende 10 palabras básicas o 10 raíces y sabiendo los prefijos y los sufijos, le puedo cambiar el significado de tal manera que me estoy ahorrando aprenderme 30, 40 o 50 palabras. Entonces eso reduce el tiempo de aprendizaje en el sentido de que el vocabulario que yo tengo que adquirir es mucho más breve. Si a eso yo le sumo la falta de irregularidades o la regularidad del idioma, eso facilita también el aprendizaje del idioma en cuanto a la gramática, que también está simplificada. No deja de ser flexible, pero está simplificada no de excepción.
Sí, vos me comentabas antes de empezar la entrevista que en realidad vos empezaste a aprender esperanto por manuales y que te resultó bastante sencillo de aprender en ese sentido.
Exactamente, sí. Yo encontré de casualidad en una biblioteca municipal ahí unos manuales de esperanto. Leí uno, me pareció sencillo, leí otro un poco más completo y le dedicaba una o dos horas por día a practicar lo que estaba leyendo. Y bueno, cuando pasaron 3-4 meses me di cuenta que podía expresar ideas y lo digamos, una charla cotidiana la podía mantener sin problema en esperanto. Y bueno, ahí quise averiguar si realmente todavía seguía existiendo, ¿no? Y bueno, hice lo mismo que ustedes, busqué en internet, encontré la Sociedad Uruguaya de Esperanto, me comuniqué con ellos, me invitaron a una de sus reuniones. Y bueno, escuchándolos hablar, me di cuenta que por lo menos el 50% de las cosas que decían las entendía, ¿no? Y el otro 50% es más que nada por falta de vocabulario.
O sea que se juntan, hacen un asadito, se toman algo y se ponen a hablar en esperanto.
Ahí va, exactamente. Sí, nosotros ahora nos estamos reuniendo todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, para más que nada para que los alumnos y alumnos tengan la oportunidad de venir y practicar el idioma, ¿no? con nosotros y hacer preguntas. Y a veces hacemos charlas por un tema determinado y la realizamos en esperanto. Después hay posibilidad de comunicarse con gente en otros países también.
Ahí está. ¿Vos para qué lo usás? Al margen de las clases, ¿para qué otras cosas, para comunicarte con quiénes lo utilizás?
Bueno, creo que casi todo lo primero que hacemos es tratar de ver si nos podemos comunicar con alguien que no hable español, ¿no? Y ahí empieza la parte interesante, digamos, no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de la curiosidad que uno tiene por otras culturas, de ser a conocer gente común y corriente y que de otros países, ¿no? Que para nosotros son remotos, lejanos o extraños, ¿no? O sea, yo he hablado con gente de Rusia, de Islandia, de Burundi, en África, o sea, gente con la que yo no pensaría nunca hablar en español, ni en inglés tampoco, ¿no? Porque no se tiende a eso. Y conocer la realidad así del día a día de gente que uno piensa que puede ser tan distinta y en lo cotidiano es igual que nosotros, ¿no? Y también, sí, algunas diferencias que hay de una cultura a otra. Pero es interesante. Además hay, para la gente que le gusta mucho viajar y tiene posibilidades de viajar, en la mayoría de los países siempre hay algún esperantista que tiene disponible algún lugar para recibir visitantes de otros países. Y hay un servicio que se llama Pasaporte Acero, donde uno a través de internet o por un librito que se adquiere, tiene la lista de todas esas personas y cuando uno va a viajar a otro lado, se contacta con esas personas y generalmente uno reduce costos, ¿no? Porque siempre hay alguien que lo recibe, que además le lo ayuda con conocer la ciudad y cosas por el estilo, generalmente en forma gratuita, con algunas condiciones, como la capacidad que tenga, porque cada uno recibe en su propia casa, ¿no? Pero se tiene la posibilidad de recorrer el mundo. Hay gente que lo ha hecho, ¿no? De recorrer el mundo visitando distintos países y comunicándose con y esperándose en casa de otros hablantes de esperanto.
Espectacular, Daniel. No vas a zafar de que te hagamos el clásico pedido, ¿no? En este caso, exactamente. No es algo en esperanto, sino que te voy a pedir, así lo grabamos y lo utilizamos después en el programa, que digas lo siguiente en esperanto, ¿no? Suena tremendo, un programa.
Suenas grandega, Ulu Programo.
Espectacular. Perfecto. Suena muy parecido a español, ¿no?
Originalmente el 70% de las raíces venían de lenguas latinas, español, francés, italiano, portugués. Entonces hay mucho que se reconoce en las raíces. Y después había originalmente un 20% más o menos de anglosajón y un 10% de lenguas eslavas. Después va evolucionando, porque al no tener un dueño, digamos, el idioma sigue evolucionando y se van incorporando las palabras técnicas de las distintas disciplinas y eso. Y bueno, por ejemplo, ahora todo lo que es tecnología viene del inglés principalmente, ¿no?
También es una lengua viva, digamos, o sea, sigue modificándose en el tiempo, como pasa con cualquier lengua hablada.
Exactamente, sí. Hay una academia de Esperanto, pero que no tiene el poder de, por ejemplo, la Academia Española, de decidir, sino simplemente sugiere y agrega a su vocabulario oficial las palabras que, por el uso cotidiano, se van incorporando al idioma y se mantienen vivas durante determinado tiempo, por ejemplo.
Bien.
Pero incluso la academia tiene integrantes, siempre se buscan de distintos orígenes lingüísticos para no favorecer a ninguno en particular. Entonces, todo lo que son consejos y regulaciones se basa en las opiniones de personas que vienen de lenguas bastante variadas, ¿no?